Hola, ¿cómo estás? Pues estamos aquí otra vez en A los 50, ni santas ni perfectas. Soy Cris Steinman.
Y yo, Ale Lelo de la Rea. ¿Cómo estás, Cris?
Hola, Ale.
Qué gusto.
Oye, estamos muy felices porque la verdad creo que iniciamos la segunda temporada, que eso es una muy buena noticia.
¡Ay, sí!
Y pues además, cada vez con más participación de todas esas personas que ya están cerca o por ahí de los 50, ayudándonos a ver una vida desde otro punto de vista. Pero lo más importante es, como dice Toñito, ponernos personales, ¿no?
Vamos a ponernos bien personales porque el tema de hoy me encanta, es lo mío.
¿Es lo tuyo?
Es lo mío.
No, pues a mí también, la verdad es que sí, me ha transformado todo esto de la medicina funcional, de todas estas alternativas que tenemos antes de echarnos un chocho a la boca,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, te quiero leer el primer caso.
Vamos.
¿No? Que dice Silvia, 49 años, me curé el cansancio crónico. Dice, hola Ale y Cris, yo les quiero contar que le apuesto más a la medicina funcional que a la medicina tradicional. Les cuento que llegué a los 49 años súper agotada, con migrañas y la tiroides fuera de control. El endocrino me recetaba pastillas y pastillas. Ya ni sabía qué tanto me estaba tomando. Una amiga me recomendó a su médico funcional que sugirió un cambio completo en mi rutina de día a día. Me detectó una baja en vitaminas, descontroles hormonales y alergias alimentarias. Ajusté la dieta y empecé a suplementarme con magnesio y vitamina D. Esto fue para el estrés y me sugirió hacer respiraciones conscientes y meditar. No saben lo agradecida que estoy. Esto fue hace más de 3 meses y hoy me siento increíble. Desapareció la bruma mental y el agotamiento. Hoy entreno ligero, duermo de corrido y mis exámenes de sangre están en rango. Lo que más me sorprendió no fue solo la comida, sino aprender que mi cuerpo podía autorregularse quitándole lo que le sobraba y haciendo uno que otro cambio en mi rutina. De verdad fue sorprendente. Soy la más feliz.
Pues claro.
Pues obvio.
Claro. Seguro es la más feliz. Es que no hay nada como sentirte bien.
No hay nada.
No hay nada como sentirte bien. Y también no hay nada en lo negativo como buscarle y no encontrarle y decir qué tengo, de qué me enfermé, qué onda conmigo, ya estoy chocha y no jala mi cuerpo. Y sí hay soluciones.
Sí, yo creo que sí hay soluciones, aunque pues hay que estar ahí. O sea, hay que ponernos atención.
Sí.
Bueno, a ver. Yo lo que creo es que muchas veces le damos demasiado poder a otro que nos diga qué pasa con nosotros, ¿no?
Ay, sí, Cris, yo creo que hay que empezar por ahí. Una cosa es que tú acudas a un profesional de lo que sea y otra cosa es que nulifiques tu intuición, tu sensación y lo que, especialmente hablando del cuerpo, lo que tu cuerpo te está indicando y te está diciendo. Esta incapacidad de leer lo que el cuerpo nos está hablando es fuertísima, porque desde chiquitos nos la durmieron. Y entonces hay que ir al doctor para que me diga qué tengo, y a veces voy al doctor para que me diga casi qué siento. Cuando no, o sea, al revés, tú tienes que ver qué sientes, qué te late, por dónde crees que va la cosa. Y luego,
oye,
claro, a lo mejor necesitas un apoyo externo, ¿no?
¿No te ha pasado que hay veces que te recetan algo y que dices, no me lo voy a tomar?
Bueno, así como que me ha pasado, me pasa un día así y el otro también. Hasta para mi perro, ¿eh? Le recetaron ahorita un antibiótico y dije, ¿what? Ni madres, no le voy a dar el antibiótico. Y ahí me tienes haciéndole otras cosas y ya está re bien.
Es que creo que a veces, a ver, no quiero que nadie me malentienda, creo que la medicina tradicional funciona bien para ciertas cosas, pero creo que también, o sea, hemos dejado a un lado todo lo que tiene que ver con nosotros y queremos de verdad que alguien más nos resuelva. Yo, la verdad, llevaba años enferma de la garganta. Pero mal plan. O sea, cada mes tenía que tomar antibiótico.
Híjole.
O sea, las anginas, pero blancas. Y obviamente nunca me las operaron, ¿no? Uh-huh. Que qué bueno, la verdad hoy digo qué bueno. Pero siempre me la viví enferma de la garganta. Hasta que un día dije, esto no puede ser normal, porque además, como empiezas a tener información, dije, estoy tomando antibiótico cuando menos, así bajita la mano, 3 veces o 4 veces al año.
No, hombre, es muchísimo.
Para la garganta.
Imagínate nada más, sí.
Entonces dije, se acabó. O sea, ya voy a tener que ponerme atención, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hice muchas cosas. Te voy a decir que, primero, o sea, sí empecé a decir qué es lo que no digo, ¿no? O sea, porque sé que la garganta tiene mucho que ver con lo que te guardas y no expresas.
Y no expresas, exactamente. ¿No?
Entonces, bueno, por un lado, o sea, de la parte mental y emocional, como que sí me puse a ver, ¿qué es lo que no estoy diciendo? En la parte física, empecé con los aceites esenciales.
Ah, ¿de verdad con los aceites esenciales empezaste?
Fíjate que sí.
Wow.
Me hacía, o sea, literalmente me sentía yo como herbolaria, ¿no?
Ah,
o sea, ya sabes.
Como brujita.
Como bruja
de antes.
Sí. Y entonces las mezclas de el limón con el orégano, con el hibs, con eso y con. O sea, empecé a hacer mis mezclas.
Sí.
Y a tomarme los aceites en cápsulas de vegetales.
De vegetales, sí.
Y literal, cada vez que sentía que me iba a enfermar, me empezaba a tomar las cápsulas. Pero es como homeopatía, te las tienes que estar tomando,
¿no? Sí, hay que ser
constante. No es una y ya.
Sí.
Y de verdad, fue impresionante. O sea, en vez de tomármelo, no sé, el antibiótico 4 veces al año, a lo mejor dejé de tomar antibiótico en un año o a lo mejor una vez. O sea, sí, el cambio fue radical, radical. Después, también, el Healy.
Ay, es que el Healy es la neta del planeta.
Yo, la verdad, compré el Healy.
Sí.
Por la garganta.
¿Ah, sí?
Porque me sentía mal de la garganta y entonces me lo puse para... Dije, ya sabes, somos incrédulas, ¿no? O sea, al principio, a pesar de que estamos
bueno,
en esto
y yo,
todo...
Bueno, tú y yo no tan incrédulas.
Pero a pesar
pero
de que
sí.
estamos en esto, o sea,
sí.
como que sí necesitas
sí,
esa parte de la comprobación.
Claro.
¿No? O sea, cada vez menos, ¿eh?
Sí.
Cada vez más entiendo qué sí me va a funcionar o qué sí creo y qué
sí.
es pura charlatanería. Pero... Sí. Pero cuando vi el Healy dije, bueno, vamos a ver, porque te pueden decir que tiene una tecnología maravillosa y a la mera hora es pura vacilada, ¿no?
Sí, ajá.
Entonces, pues dije, me lo voy a poner. Ale, es que tú no sabes cómo tenía yo las anginas. O sea, las tenía llenas de pus.
¡Qué bárbara!
Y dos días después...
Healy te fue limpiando.
2 días después, no tenía nada.
¡Wow! 2 días.
Dos días después, mis anginas estaban desinflamadas sin nada. Entonces dije, no, o sea, sí sirve.
No, de que ¿no? jala, sí.
Y bueno, ¿qué otra cosa he hecho como para la garganta? Pues, ya sabes, el típico remedio de agua con vinagre y sal.
Ajá.
Agua, vinagre y sal.
¿Y por qué la sal?
No sé.
Ah,
la verdad no sé.
Ajá.
Este sí, literal, era un...
Sí, un remedio que
remedio
te dieron y lo
que me dieron cuando
claro.
mi papá vivía.
Sí.
Y era vinagre, y tiene que ser el agua calientita.
Calientita, efectivamente.
Con vinagre
sí,
y sal.
Sí.
No sabe bien, ¿no? Obviamente.
Sí, sí.
Pero nada más son gárgaras. Y te cambia el pH.
Ah, es que son gárgaras. Pues es que el vinagre te cambia el pH.
Ajá.
Y la sal mata bichos.
Ah, mira, no
claro,
lo sabía.
Claro, la sal lava, desinfecta.
Bueno, pues mira,
sí.
No lo sabía, pero...
Eso me lo mandó mi homeópata en la pandemia. Y entonces gárgaras de agua con sal, justamente.
Ah, es que ¿cuántas cosas hay de... como de...?
Es que hay desde remedios caseros.
Remedios caseros.
Hasta cosas de herbolaria, hasta cosas de ayurveda, hasta, obviamente, homeopatía, que ya es más, o sea, ya es medicina, ¿no? Es ciencia y medicina. Pero también los remedios de la abuelita... funcionan de maravilla, pero de
funcionan
maravilla.
Funcionan de maravilla. O sea, esto del vinagre con el agua calientita y la sal, o sea, de verdad
sí.
cambia el pH de la garganta.
Sí.
Entonces, son muchas cosas que vas haciendo Pero para mí antes, como la verdad vivimos tan rápido, ¿no? O sea, es más difícil estar pensando en que te tienes que tomar una cápsula que ya hiciste con 5 aceites esenciales, ¿no?
Sí. Es que, ¿sabes qué, Cris? Con lo que estás diciendo, me parece pues grave que estamos en este rush tan fuerte, en un acelere tan grande, que lo que necesitas y lo que buscas siempre es una medicina, una pastilla que me solucione ahorita, que en una hora me sienta bien, para que poder seguir en la oficina, para poder seguir haciendo cosas, ok, me pongo una alarma para que en 8 horas me vuelva a tomar otra pastilla y sigo. Cuando el cuerpo te está hablando, te está diciendo detente para, por ejemplo, en tu caso, cuestiones de la garganta, ¿qué no dijiste? ¿Qué te falta decir? ¿Qué no estás expresando? O sea, nuestro cuerpo es un todo, somos un sistema de todo, de emociones, de sensaciones, obviamente también una parte biológica que podemos ser afectadas por el entorno, por los bichos, por la contaminación, en fin, pero somos un todo y no le queremos hacer caso. Y lo peor de todo es que no queremos parar, no queremos parar. Fíjate, yo a veces mi cuñada me dice, ay, sí, es que la homeopatía, sí, ya sé que es buenísima, tú que eres muy aplicada. Es que es de dedicarle mucho tiempo y es tardada. Y le dije, esa es una falsa creencia. La gente cree que la homeopatía tarda un mes o yo no sé cuánto en curarte y que mientras tanto te sientes fatal. Claro que no, la homeopatía llega a funcionar tan rápido como un antibiótico. Fíjate mi historia. Yo tenía a Manuel, mi hijo, bebé, tenía como 2 años. Chiquitito, y lo mismo que tú, le mandaban antibiótico así, creo que en 4 meses le habían mandado 3 veces antibiótico. La tercera vez salí del pediatra con mi receta y subí al niño al coche y dije, ¿cómo es posible que a esta cosa tan chiquita de personita le voy a meter otra vez antibiótico en tan poco tiempo? Mi intuición me lo dijo porque en ese entonces yo no estaba en nada alternativa.
O sea, ni siquiera habías
nada. No conocían ni la homeopatía, solo la alopatía. Salí de ahí y ya me habían recomendado una homeópata muy buena. Y entonces dije, no, voy a hablar. Hice cita del pediatra. Me fui, me recibió la doctora Lupita, a quien amo con todo mi corazón. Y
¿en dónde está?
Guadalupe,
¿en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México, en la colonia Las Águilas. No sabes lo buena, lo atinada, lo sabia que es, porque además te mira, te observa. Un homeópata desarrolla esto, los pediatras también, pero ella tiene esta capacidad de leerte, de mirarte, de sentirte, para entonces elegir la homeopatía correcta. Bueno, fui y la conocí y le llevé al niño, ¿no? Y entonces me dijo, perfecto, va a tomarse estos chochos cada 2 horas y 3 veces y luego cada no sé cuánto y luego 3 veces al día. Y entonces pues ya me salí y confieso que sí fui a la farmacia y sí compré el antibiótico. Y llevaba yo mis chochos
típico,
y mi antibiótico.
Típico, típico.
Pues es que,
sí,
oye, además estás...
Y más tu hijo, ¿no?
Y tu hijo, y además estás muy chava.
Sí, sí.
Con niños chiquitos pues estás muy joven y estás como aprendiendo. Y de verdad que tenía yo el antibiótico en mi buró. Y le empecé a dar los chochos al niño. Y además a él le daban calenturonas tremendas que me dijo, claro que vamos a usar para bajarle la calentura. No se trata de que sufra el niño. Y sí le mandó pues tempra o no me acuerdo qué le dio. Y el chiste es que toda la noche, casi casi yo hago la broma de que me agarraba así del antibiótico. De, ay, Dios mío, que esté tomando la decisión correcta. Y le di los chochos. La mañana siguiente estaba bien sin calentura. Hizo el mismo efecto la homeopatía que si yo le hubiera dado el antibiótico y a la mañana siguiente, pues el antibiótico al día siguiente o a las 24 horas por lo menos ya está haciendo un buen efecto y ya te bajó la calentura. Pues el chocho hizo lo mismo y dije, esto es magia, brujería, no puedo creerlo, estoy en shock. De ahí siguió la historia a que les dio esta cosa de H1N1 a 2 de mis
influenza,
hijos.
¿No?
La influenza. Ajá. H1N1 cuando estaba esto. Y con la homeopatía únicamente se lo curó. Nos dio COVID y con homeopatía. Y así, enfermedades fuertes y no tan fuertes. Y obviamente, cuando se necesita, sí nos receta antibiótico. Por ejemplo, me dio a mí algo en los riñones donde me dijo, aquí no me la juego por ABC de cosas, por lo cual vamos a tomar el antibiótico y lo vamos a apoyar con homeopatía y hace ella sus enjuagues. pero es una cosa maravillosa. ¿Y por qué la homeopatía? Porque no tiene efectos secundarios, porque no es esto que te tomas el medicamento, el antibiótico y matas a la flora intestinal, o te tomas no sé qué medicamento y entonces te estás amolando el riñón o el hígado a largo plazo. En fin, una serie de cosas que te tomas una medicina y luego tienes que tomar la otra medicina para remediar lo que la primera te ocasionó.
Sí, eso es lo grave.
Es de verdad mágica. Para miles de cosas, me operaron del reflujo, me hicieron una funduplicatura gástrica, que significa que te cierran el esfínter que está demasiado abierto y que permite que tengas reflujo nocturno y que se te regrese, ¿no? Y yo ya estaba llegando al grado de inicios de esófago de Barrett, lo cual deriva en cáncer a la larga. Y entonces, bueno, requerí la cirugía, me operé, y el gastro me dijo, nunca se quita el esófago de Barrett, porque es una condición en donde el esófago ya mutó, las paredes del esófago mutaron, pero hasta ahí llega, ya no sigue y ya no llegas a que te dé cáncer de esófago. Y entonces me operaron todo, y entonces luego fui con mi homeópata, le llevo todos mis estudios, todo, y le dije, me dijeron esto y esto y lo otro. Me dijo, nada más me dijo, ok, vamos a ver. Me mandó mi homeopatía. Y a los 6 meses me tuve que hacer una endoscopía que me pidió el seguro de gastos médicos mayores. Y el mismo gastro que me operó me la hizo. Y me dijo, no lo puedo creer, se revirtió el esófago de Barrett. Y dije, yes, yes. Y la homeopatía fue la que permitió que esto se revirtiera. Él incluso me escribió un documento para el seguro de gastos médicos donde decía, esto se revirtió y este esófago está como estaba antes de enfermar. Gracias a la homeopatía.
Y fíjate que estás hablando de algo que, o sea, la homeopatía es algo que te tomas, ¿no?
Uh-huh. Aquí es algo que te tomas, sí, por supuesto. Y hay otras maravillas que no te tomas.
Tú, por ejemplo, en ese caso, cuando te dio lo del esófago, ¿meditabas para que tu esófago...?
Todavía no meditaba. Todavía no me acercaba a la meditación. Todavía no conocía todo ese mundo. Te estoy hablando de hace un chorronal de años y todavía no. Entonces, ahí fue mis inicios en conocer que había otras opciones para sanar mi cuerpo. Y como la homeopatía toma en cuenta las emociones y tu situación de vida, toman en cuenta si cambió de kinder el niño, si los papás se divorciaron o si hubo una pelea, si lo que tú quieras, la circunstancia y las emociones y la personalidad. Entonces ahí se me fue abriendo el panorama de, ah, caray, todo esto sucede en mi cuerpo con todas esas cosas que yo no sabía y no había tomado en cuenta. Y de ahí empezó mi camino hasta lo que hoy sé y cómo hoy trato mi cuerpo y cómo hoy en familia funcionamos. Y sí, es otra onda.
Sí, porque también, por ejemplo, ¿no? O sea, tomar... Yo creo que esto de paracetamol o todas estas cosas,
sí.
O sea, llega un momento en que ya es medio, me duele la cabeza,
sí,
y me echo
y vámonos,
la
adentro,
pastilla,
claro,
¿no? O sea, pero no nos damos cuenta que la cabeza te puede doler hasta porque tienes, no sé, hasta porque estás estreñido.
Absolutamente.
Entonces, claro, sí. Te quitas el dolor de cabeza.
O deshidratada.
O deshidratado, ¿no?
Sí.
O sea, te quitas el dolor de cabeza, pero no te das cuenta de todo lo que está pasando en tu cuerpo.
Sí, sí.
¿No?
Sí, fíjate que otro caso es que mi hija padecía mucho justo de colon irritable. Y entonces todo el tiempo inflamada, todo el tiempo así con una panza terrible, estreñimiento, en fin. Y entonces en este caso, acudimos, ya eso sí ya es más para acá, ya sabíamos muchas cosas. Y entonces acudimos a la acupuntura. Fuimos a una acupunturista japonesa, lo cual es distinta de la china. La china está enfocada al síntoma. Y partiendo del síntoma, hace el tratamiento y los canales energéticos que corresponden para ponerte las agujas en el lugar que toca. Y la japonesa va más al origen de qué es lo que ocasionó. Igualmente también busca la emoción y tal, y entonces es un poco la diferencia. Y entonces, bueno, el caso es que fue a la acupuntura, fue como a 3 sesiones, y porque además mi hija me decía, me niego a volver a ir al gastro porque he ido varias veces y me manda Riopan y me manda Omeprazol y me manda lo que ya sé que me va a mandar y yo no me voy a estar tomando estas cosas a la larga para después tener consecuencias unos años más adelante. Y además ni me soluciona, ¿no? O sea, nada más me está tapando el síntoma. Sí. Entonces, pues no sabes cómo le solucionó. Bueno, porque estaba combinado con gastritis, porque lo del Riopan y todo es por la acidez. El caso es que no sabes cómo le solucionó la acupuntura, que también pues es un trabajo energético. Obviamente, haciendo conciencia de qué es el alimento que no le sienta bien, sabiendo perfectamente que si está en exámenes o que si ya se iba a recibir, pues estaba bajo muchísimo estrés y entonces ella somatiza y ahí se le va, porque ya sabe que ese es como su punto débil, y entonces a lo mejor flores de Bach que le ayuden, o los mismos aceites esenciales también. Y entonces haciendo un combo, y ella me dice, ma, tenemos tantos recursos alternativos que vamos a echar mano de todo lo que tenemos antes de ir a un médico, dependiendo obviamente de la afección, ¿verdad? Porque hay cosas pues que no, que hay que ir al doctor y tampoco es ser negligente.
Es que sabes que el problema es que creo que a veces estamos casados o con una cosa o con la otra, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que, a ver, o sea, la medicina tradicional, la medicina alópata trata el síntoma
y soluciona bien y rápido.
Y en ese momento, sí, ¿no? Y sí, hay veces que no podemos dejar pasar.
Así es, que las emergencias tiene que ser atendida,
exacto,
se acabó,
¿no? Sí. Es como tu operación, o sea, sí, no había de que ay, o sea, seguramente sí, hoy creo
que podría haber echado mano de más cosas, sí.
Pero sin embargo, o sea, creo que para eso está. Así te voy a contar el caso de mi esposo, o sea, a mi esposo le dio cáncer hace unos años y te lo juro que para mí fue así como, o sea, un shock, pero que toda la preparación que yo tenía hasta ese momento...
Ya estabas muy preparada.
No, bueno, cada vez, ¿no?
Cada vez más. Pero bueno, ya le sabías a esto.
Sí, sí, pero ya estaba muy metida, ¿no? O sea, ya llevaba yo varios años, o sea, varios cursos de Joe Dispenza, por ejemplo, ¿no? Entonces dije, este es el momento donde vamos a usar absolutamente todos los recursos. Pero fíjate que quiero contarte que con mucha responsabilidad, creo, o sea, él decidió sí hacer todo el tratamiento de la medicina alópata, ¿no? O sea, él dijo, pues yo voy a las quimios, yo voy a la operación, yo voy a la radio, o sea, hizo todo el tratamiento, pero también hizo todo lo demás.
Sí.
Y hubo varias cosas maravillosas que sucedieron. Por ejemplo, una... En primer lugar, él en una meditación se dio cuenta que tenía cáncer. O sea,
supo antes.
A ver, los hombres siempre dejan pasar las cosas, dejan pasar las cosas. Él un día estaba meditando y cuando terminó la meditación me dijo, ¿sabes qué? No me gustó que vi como bolas en todo mi cuerpo. Voy a ir al doctor a que me vean. Tenía una bolita en el hombro.
Wow, fíjate, o sea, hizo caso. Podría haber dicho,
o sea,
raro,
pero fue, bolas fue en mi cuerpo, una meditación, porque además tú puedes decir ve, ¿no? Y ¿sí? Nunca te pelan porque siempre están muy ocupados.
Sí.
Bueno,
sí,
eso fue una. Después, en otra meditación, supo por qué le había dado a nivel emocional y personal, y además muy bonito porque lo relacionó con la parte de su cuerpo. Estuvo increíble. Y además él no es tan clavado. O sea, sí conoce mucho de esto, obviamente. Sí, sí. Pues yo le cuento muchas cosas, pero no como para decir, ah, me dio aquí por esto y esto y el otro. No,
sí,
no, no.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces eso fue también en una meditación. Y dijo, ya entendí por qué y qué pasó. Y después, pues entonces ahora... El chiste es trabajar no solamente con el síntoma, sino con la causa. Exacto. Entonces, nos enfocamos...
Entonces, la quimio se iba al síntoma, digamos, a lo que ya estaba sucediendo, sí, pero se fue a la causa él.
Sí. Y entonces...
¿Cómo? ¿Con qué?
Pues, por ejemplo, hicimos muchísima terapia. Yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a ir solos una semana a Acapulco. Uh-huh. Y vamos a trabajar todo lo que yo había sabía en ese momento. O sea, descarga emocional, hipnosis, todo lo que sabía en ese momento, uh-huh, lo trabajé con él. Uh-huh. Y le dije, ¿sabes qué? Ni siquiera me tienes que decir, porque obviamente...
Sí, eres la esposa.
¿No?
Sí.
Pero sí pudo hacer muchísimas descargas emocionales, porque además él ya sabía la causa. No me acuerdo si fue antes o después, pero bueno. Eso. Por otro lado, algo que sí hicimos también muy cañón es que trabajamos a nivel mental que... Todo lo que él se tomara como medicamento, es que la, uh-huh, quimio es muy, muy dura, ¿no?
Sí, sí lo es.
No le iba a afectar. Ah. Y no iba a cambiar su estilo de vida.
Ajá, ajá. No lo iba a limitar, porque te limita, los limita mucho a quienes tienen que usarla.
A ver, Ale, fue una cosa impresionante. O sea, te voy a decir, por ejemplo, eso fue, ya íbamos a Acapulco, solamente una vez, tuvieron que ir uno de mis hijos por él, porque, uh-huh, sí se sintió mal, uh-huh, pero le ponía música súper motivadora y le decía, súbete a la bici y vamos en la bici. Ajá. Y era, bueno, cuando se lo conté al oncólogo casi me mata.
Sí, me dijo, claro, ya lo sé.
Pero él estaba, o sea, trabajando en su actitud de, esto no me va a acabar. No va a acabar ni conmigo, ni con mi actitud, ni con mi vida, ni con mi cuerpo, ni con nada.
Es que la mente pero no es
solamente, no solamente la enfermedad, sino el medicamento.
Ah, el medicamento.
Porque muchas veces, sí, pues obviamente las quimios son tan fuertes. Él le daban las quimios todos los viernes. Es más, yo antes de eso me fui a comer con un amigo que ya había padecido cáncer y que había tomado quimios. Y se sentó conmigo y me dijo, Cris, vas a tener que tener mucha paciencia porque regresando de las quimios es una cosa espantosa. Devuelves todo el tiempo, te pasa esto. O sea, me dijo todo, sí, ¿no? Sí. Entonces, o sea, como que yo me quería preparar como para estar ahí para él, sí, ¿no? Sí. Y definitivamente... No tuvo nada de eso. Nada, Ale. Cuando te... Creo que, no sé si una o dos veces, medio le dio temperatura y ni cuenta se dio, ¿eh? La que se dio cuenta fui yo. Pero
de
fue...
De lo bien que se sentía o de que se sentía normal.
Impresionante. Nunca, Ale, en todo el tiempo que le dieron la quimio, lo vi vomitar. Nunca lo vi vomitar. Pero es que trabajábamos la actitud, pero es que le daba vitamina C en aceites esenciales, pura naranja, naranja, naranja. Sí, o sea, sí, era sí, cada sí, dos minutos, tu naranja. Le di otra cosa de cereza, acerola también, que era pura vitamina C, porque sé que la vitamina C te ayuda a que...
Sí, claro. Pues luego hacen vitamina C intravenosa.
No llegué a tanto, no pero ahí, todo pero, era, pero ya podría, sabes, ajá, pero tomado. O sea, de verdad, es que tenía gente que me decía, yo no puedo creer. O sea, yo el viernes en la noche, o sea, yo emocionalmente estaba agotada. Claro. Y me decía, oye, me hablaron para ver si vamos a una cena. Y yo, ¿what? ¿Qué? O sea, ¿quieres ir a una cena?
¿Qué dijiste? Me pasé de la raya, le voy a dar menos cápsulas de vitamina C o me las voy a tomar yo.
Pero ¿sabes qué? O sea, yo me acuerdo que también le quisieron dar a él todo lo que le podía pasar.
Ah, muy bien.
¿No? Todo no lo que le... Es que no lo dejé.
Muy bien hecho. No, felicidades.
O sea, no dejé que nadie le dijera, sí, te va a pasar esto, te vas a sentir así, va a pasar esto, ta. Nada. Sí. No, o sea, de verdad, una vez hasta con una persona, o sea, casi me le puse enfrente. Y le dije, sobre mi cadáver le dices. Pero es que le va a ayudar, porque sobre es que le va a pasar. Cadáver, y claro, yo, no le vas a decir, sí, nada. Déjalo. Si le ha de pasar, le pasará y ya lo veremos. Pero exacto, no se lo vas a decir. Porque si se lo dices, le va a pasar. Le va a pasar. O sea, yo no sé si a ti te pasó cuando estábamos embarazadas. Estaba muy de moda el libro ese de qué esperar cuando estás esperando.
Ándale. No, bueno, y todo lo que decía ahí, decías, ya lo siento. No, lo no, estoy no. Sintiendo. Es que ya me está pasando.
Yo decía, mes 6, empiezan las agruras.
Me toca esto. Es literal, te toca, ¿ok? Tu lista de qué te toca este mes, no manches.
Y de verdad, llegó un momento en que dije, voy a dejar de leer esto, porque sinceramente cada vez que leo algo me da. Entonces se acabó el libro, ¿no? Y me acuerdo también que le regalaron otro libro a Raúl en aquel entonces para que él viera todas las causas, síntomas, perfecto, todo lo que define esa enfermedad. Y le dije, no hay manera que tú leas ese libro. No hay manera.
Lo confiscas.
O sea, bueno, él mismo no quiso. ¿No? O sea, claro, él mismo dijo, claro, obvio, no.
Claro.
Pero
claro,
en cambio, o sea, sí fue onda de meditar, 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 actitud, actitud, actitud. Mira, de verdad, yo...
No, mis respetos para Raúl, qué bárbaro,
sí,
qué bien,
sí,
lo hizo.
Sí, la verdad, sí.
Qué bien lo hizo, qué bien lo
es
hizo.
Es que era impresionante que, tú sabes lo que es un tratamiento de quimio, nunca sí, vomitó.
Sí, 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 está muy cañón.
Entonces, yo creo en todo eso, claro, porque lo he visto en mí. Sí, o sea, sí. Él, obviamente, él dijo, ah, pero además nos fuimos al seminario de Joe Dispenza.
Ahí me los encontré.
¿Dónde vas a meditar? Ahí estábamos 7x24 sí. horas. Está muy sí. chistoso, porque él ya había ido conmigo.
Sí.
Él ya había ido conmigo, pero obviamente él había ido, yo creo que en todas las meditaciones se había dormido, ¿no?
Ay, no manches.
Él durmió a gustísimo.
Oye, pero sí me acuerdo que me lo encontré porque yo me apunté para hacer Healy y él era Healy. Healy es cuando te toca que te hagan sanación otras personas con las manos. Y entonces estábamos adentro del cuarto donde estábamos solo los voluntarios, digamos, que nos iban a hacer Healy. Y entonces me decía, no, es que yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y yo, sí, sí, sí. Y tú ponte aquí. Y no sé cuánto. Estaba con una actitud de, yo estoy aquí porque vengo a ponerle punto final. De hecho, creo que me lo dijo. Vengo a ponerle punto final. Y dije, wow, Raúl, está muy cañón. Me tocó cerca de él. O sea, yo estaba, porque luego ya entras y te acuestan en un salón en el piso. Y ya te tocan 8 personas a tu alrededor. Y me tocó cerca de él. Ay, mi Cris. Es que
te juro que fue una etapa donde...
Es admirable, es maravilloso lo que pudo hacer Raúl. Pero, y además, siendo pues un hombre que a lo mejor tenía menos información que tú, pero se abrió a la posibilidad.
Es que eso...
Se abrió a las posibilidades. Que no, ¿por qué te vas a cerrar a todas las posibilidades? Y la gente que está en un cáncer son las que más se abren. Porque ahí sí ven, pues ven a la calaca cerca. Y entonces mira, dicen, no, ni madres, a mí no me toca, yo le entro a todo. Y hay casos como el de ustedes que son espectaculares.
Mira, yo hoy, te lo digo después de haber visto muchas cosas, creo que el respeto ante el proceso de cada persona es muy importante.
Sí. Ay, te quiero.
Pero de verdad, sí. Yo no sé si tú hoy estás pasando por una situación así.
Sí, sí.
Es horrible. Sí. Mira, horrible. Nada más la palabra te da terror, ¿no?
Sí.
Pero hoy estoy 100% convencida que hay alternativas maravillosas que te pueden ayudar a sentirte mejor, a que no dejes que la palabra de nadie te defina. O sea, a ver, hacíamos caso a lo que decía el médico, además de que conseguimos un médico maravilloso, súper humano, súper lindo, súper profesional, ¿no? Uh-huh. Toño Mafús, que es un extraordinario médico. Súper profesional, ¿no? O sea, él nos dio el ABC en todo lo que tenemos que hacer en el camino de la medicina.
Sí.
Sin embargo, o sea, sí creo que tú debes de tomar las riendas de la responsabilidad de cómo
Así
se
es.
Siente tu cuerpo.
Así es.
¿Por qué? ¿Por qué pasó? O sea, antes a mí me costaba mucho trabajo decir que somos responsables de la enfermedad que nos pasa. Porque yo veía la enfermedad como un
algo
castigo.
Externo,
como... Y como un castigo, ¿no? O sea, como algo, como una maldición que te pasa, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que hoy entiendo que el cuerpo te habla para que de alguna manera modifiquemos lo que no estamos expresando, no se está lastimando, no está fluyendo, la energía se corta. O sea, hay muchas razones. Te puede dar desde algo externo, definitivamente, pero normalmente es algo que te pasa adentro, que va dándote avisos. Y que además, la verdad es que como estamos tan poco conectados con nuestro cuerpo, no escuchamos. Entonces, te duele la rodilla un día y no pelas. El día de mañana ya tienes que hacerte un trasplante de rodilla, de rótula, porque nunca pelaste.
Sí, porque
te dolía la rodilla hace 20 años,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, yo hoy sí creo además en el respeto a todas las personas que han pasado por este proceso, que cada quien tiene su camino y es muy respetable.
Sí.
Pero también creo que el conocer esta información, si tú estás atravesando por una situación así, sepas que en responsabilidad creo que sí puedes pedir la ayuda de un profesional definitivamente, pero que tú eres
el tu dueño propio de tu alquimista. Proceso.
Sí. Eres tu alquimista, eres el que sabes por qué te duele, por qué no, pero no nos escuchamos. Entonces, a veces hay que ponernos en silencio y hay que introyectar y hay que decir, o sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no he podido solucionar esto o aquello? ¿Qué es lo que a mí me duele que no puedo expresar o que no puedo entender o que no pude hacer o que hice mal o que me siento culpable? Todas esas emociones que van siendo como bloqueadas en mi cuerpo finalmente desembocan en eso, ¿no?
Sí, sí, fíjate que mi amiga Valentina Castro, es otra sabia como Raúl, tu marido, y ella también, ella por elección también le decía al oncólogo, a mí no me digas nada. A mí no me vengas a contar ni lo que puede pasar, ni los síntomas que me van a dar, no me digas eso. Y ella sí le decía a cada médico, tú estás hablando desde tu entrenamiento y desde tu conocimiento, pero yo sé lo que es bueno para mí. Y cuando llegó, tuvo que hacer transición y cambio de médicos, y cuando llegó con el oncólogo que la trató al final, le dijo, ella tuvo cáncer de pulmón. Y le dijo, mira, quiero que te quede claro, tú eres el médico, tú tienes un entrenamiento que me va a apoyar a mí, pero aquí la que sabe lo que es bueno para mí soy yo, y la que sabe por dónde va a ir y qué camino va a tomar soy yo. Entonces nada más te quiero dejar claro que la que lleva las riendas de esto soy yo. Y el oncólogo la veía con cara de, ¿qué esta señora? ¿Qué onda? Sí, ¡qué vieja rara! Sí. No, bueno, estás más sana que nada. Ha hecho también... Ella también le entra a ella también es alumna de Joe Dispenza, ahí la conocí yo también, los aceites esenciales, hace medicina cuántica, por supuesto. Oye, muchísima terapia.
Déjame decirte algo de la medicina cuántica para todos aquellos escépticos también. Es que esta historia es genial. O sea, llegamos antes de que supiéramos que Raúl tenía cáncer, un día... Yo en mis locuras, ¿no? Es que tenemos que ir a esto de la medicina cuántica porque además te hacen todo un escaneo y la... ¿no?
Sí.
Muy bien. Y Raúl dijo, bueno, ahí voy con esta
con
vieja
esta
loca,
señora.
¿no? Yo, no, tienes
lo que
ir.
Lo que tiene que hacer uno en el matrimonio.
Pero siempre me hace caso. Entonces ahí va conmigo. Esto te estoy hablando antes de todo el rollo, ¿no? Pues ya llegamos y era esto, una pirámide y la medicina cuántica y que no sé qué, y que la frecuencia y bla, bla, bla. Y además Raúl tenía prisa porque tenía que ir al partido de fútbol con Fernando. Jugaba el Toluca.
Un poco más importante eso.
Sí, jugaba el Toluca, entonces el otro güey así de, apúrate con mi escáner porque yo ya me voy, ¿no? Y a mí me dijo, tú estás bien, necesitas no sé qué, pero nada así. Y a Raúl le dijo... Híjole, señor, yo que usted pondría mucha atención en su salud porque está desarrollando un cáncer, bla, bla, bla.
Ah, sí, antes se lo dijo la...
Raúl salió de ahí. Bueno, no te puedo decir lo furioso que salió de ahí.
Ah,
o sea,
no me digas.
Estos son unos charlatanes. Me trajiste hasta acá para oír estas estupideces. ¿Quién se cree? No, estaba furioso.
No,
aparte
manches.
Con prisa y todo. Este tarado, hazme el favor lo que dice. Ya sabes, ¿no?
Sí.
Ya se fue. Se nos olvidó. Se nos olvidó.
Pasó.
Y ya nunca volvimos a tocar el tema. Y hace poco le digo, ¿te acuerdas que fuimos a aquella cosa? ¿Te acuerdas lo que te dijeron? Y se quedó así.
No manches.
Tienes toda la razón.
Sí.
A ver, yo sí creo que en ese rollo hay mucha gente que es charlatana, sí. Pero también creo que hoy en día todo lo que tiene que ver con energía y frecuencia, cada vez hay más estudios, hay más avances, hay más cosas que la ciencia se está acercando a eso.
Sí, sí.
Quiero decirte que antes llegabas a los seminarios de Joe Dispenza y, oye, te pone a meditar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, para que llegues a un cierto nivel. ¿Por qué hay gente que se cura y se sana inmediatamente? Pues porque llegan a esos niveles. Así y a lo mejor puede ser que tú en tu vida hayas meditado y llegas a ese nivel, ¿no?
Sí.
A lo mejor hay personas que nos ha tomado más tiempo entender el rollo y que de repente hay momentos en que ya
llegas ahí
un ratito y luego, ¿no?
Sí.
Pero yo hoy creo que lo que está haciendo Joe Dispenza científicamente, este rollo de que hace que los meditadores lleguen a ciertos niveles de frecuencias cerebrales y que
No, y lo mide, lo escanea, lo mide y lo comprueba.
Ajá. Lo mide, ¿no?
Porque o sea, es científico este hombre.
Pone al cuate a meditar. Ya sabe quién está en ese rollo. Lo está midiendo con un encefalograma. Sí. Y entonces le sacan sangre, lo ponen en un... Sí. Y le inyectan virus de distintas cosas para saber. Sí, sí. Y el virus no entra a sus células.
Sí, a sus sistemas. Está muy cañón. A mí me tocó ser voluntaria en uno de los... De los seminarios de Joe Dispenza, me pusieron el gorrito este que te ponen con los enchufitos estos. De, pues ya sabes, que
antes, te escanean antes el coco. Antes te los ponían así, ahora ya creo que pueden ser hasta fuera del cerebro. Ahora ya ni siquiera te tienen que tocar.
Ah, pues no, a mí sí me tocó el gorrito. Ajá, sí. Y el chuchuchú, y éramos como 15 sentados, y entonces empezaba la meditación y todos estábamos enchufados con cables a la computadora. Y entonces iban midiendo tu nivel de cómo ibas haciendo coherencia y cómo se iban moviendo todos tus, pues los rangos, digo, sí. no te los explicar, sí. Pero muy picudo, porque está investigando, no para. Y tiene equipo de científicos de Rusia, de México, de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, no, es muy fregón y es muy padre porque está comprobando científicamente lo que antes, pues era una creencia. ¿No? Y lo veíamos más espiritual y esotérico. Y sí es espiritual también la cosa de la meditada, pero también tiene un efecto biológico. Es muy, muy impresionante. ¿Sabes cómo me encontraron a mí el esófago de Barrett? Iba yo con no era vidente, era como un sanador energético, allá en el Pedregal, en la Ciudad de México. Y entonces iba yo y me ponía las manos, no me tocaba. Ah, no, sí me tocaba. Y entonces tocaba ciertas partes y cerraba sus ojitos. Y yo, por acto de fe, porque me había recomendado la amiga confiable, yo iba porque yo voy a todo. Y luego ya digo, este charlatán, sí me gustó,
igual
este no.
Que yo.
Y este cuate sí me había gustado y había ido yo varias veces. Y entonces, así, sus ojitos cerrados, sus manos en mi estómago, y ya terminó la sesión. Y me dijo, mira, yo siento que aquí, yo vi que tienes algo en el esófago que se puede convertir en cáncer. Quiero que vengas constantemente para que lo sanemos. Esas fueron sus palabras. Como yo todavía no estaba tan metidaza, no conocía ni a Joe Dispenza ni nada, de ahí dije, no, yo me voy a un gastro. Y entonces me hicieron la endoscopía y entonces apareció lo del esófago de Barrett. Y dije, no mames. Perdón, pero eso dije. Porque no puede ser que este cuate cerró los ojos, puso sus manitas en mi abdomen y me dijo que tenía lo que dijo ya el médico y el estudio. Y yo elegí operarme en ese tiempo y todo es perfecto, pero es muy impresionante lo que puedes hacer. Es que hay muchísimos recursos. Hay tantos recursos, hay recursos de energía desde la sanación con imposición de manos hasta ahora pues muchísima tecnología y máquinas que te ayudan como el Heal y otras, cosas que te tomas como la homeopatía, como los aceites esenciales, la acupuntura, ¿qué más?
El esquío,
bueno, obvio la meditación, ay, es que hay un chorro de cosas.
Y sabes que a mí lo que más me gusta...
Las flores de Bach son muy fregonas
sí,
también.
Sí, las flores de Bach.
Las flores de Bach son muy, muy, muy buenas. Y ahí es que entran en conflicto las dos medicinas o las dos corrientes. A mí eso no me gusta nada. Por ejemplo, cuando mis hijos eran chicos medianos, que ya estaba yo estudiando lo de las flores de Bach, el pediatra alópata, al que yo amaba y amo, no, porque no ha fallecido y es un tipazo y una persona muy, una eminencia, él me dijo, no, es que la homeopatía y las flores de Bach son cosas que te tomas y es química, y es química en tu cuerpo, y quién sabe qué cosas les ponen y quién sabe qué es eso, y no te tomes esas cosas. Y yo hice caso omiso, ¿verdad? Y seguí la vida y fui poco a poco, fuimos dejando al pediatra para quedarnos con la homeopatía y con todas estas otras cosas alternativas. Y bueno, tenemos médico, digamos, alópata general, para las cosas que se llega a necesitar. Pero este escepticismo y esta cosa de no te metas esas cosas porque no sabemos qué es, y si es química, y dices, híjole, ¿por qué no? O sea, primero explícame por qué no. Cuando un homeópata, la homeópata me dijo, señora, yo estudié medicina, ella es médico general, y me dijo, yo estudié medicina y luego estudié homeopatía. Me fue más difícil la carrera de homeopatía que la de medicina. de tanto que tuvo que estudiar, porque además aquí abarca las emociones, abarca el todo, no, y fíjate, nada más el punto, ¿no?
Yo creo que lo que sí hay que tener cuidado es no tomarnos cualquier cosa.
Claro.
Porque ahora hemos caído en la exageración, ¿no? O sea, de que ya quieres, no sé, te tomas cualquier cosa. Yo creo que no. Yo sí tengo mis asegúnes con lo que me tomo, ¿no? O sea, la homeopatía yo le creo muchísimo, sobre todo si es un profesional.
Sí.
Los aceites esenciales a mí me encantan, dependiendo qué aceite sea.
Claro.
Porque también tienes que ver cómo los hacen, ¿no? O sea, cómo realmente, o sea, llegan a la esencia de lo que te estás tomando,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, porque además muchos de los aceites se pueden poner y se pueden tomar.
Tomar.
Uh-huh. Aunque, pues obviamente mucha gente dice que no te los tomes porque lo mismo, ¿no? Sí. Pero si estás tomando el aceite esencial de orégano, pues realmente lo que estás tomando es el orégano.
Sí.
Y el orégano es un antibiótico natural.
Antibiótico natural, sí.
Entonces, pues sí tengo, o sea, las mezclas a lo mejor les tengo un poquito más de cuidado, pero la verdad, si a mí me dices el orégano, el cúrcuma, o sea, todo eso, el limón, la verdad, no le la toronja, ¿no?
Es que lo único que sí hay que, creo yo, que hay que hacer es estar muy abusada en a quién estás acudiendo o qué marca estás usando, investigarle, ¿no? Nada más porque te lo recomendó la amiga.
Sí.
Ah, órale, y para adentro. No, o sea, también sé inteligente, revísale, chécale, investiga, y ya que estás segura, entonces ya te vas por esa línea. Lo mismo es hasta para ir a un acupunturista o para ir a... Pues tienes que saber si de verdad es profesional, ahora sí que dónde estudió, de dónde salió.
No, y ¿no? ¿Qué agujas te ponen, ¿no?
¿Qué agujas, o sea, te ponen? No, todo es importante. Pero dicho eso, y habiendo tomado eso en cuenta, híjoles, es que hay muchos caminos.
Yo ahora, por ejemplo, que tuve broncas con mi espalda.
Sí.
A ver, ya averigüé, ¿qué es los problemas de espalda baja?
Sí.
¿Por qué? O sea, ¿cuál es la causa?
Sí.
¿No?
Sí.
Cuando supe cuál era la causa, o sea, me resonó, pero híjole, yo dije, no, bueno.
Dijiste, ups.
Pero llevo toda mi vida haciéndolo, ¿no? Entonces, pues sí. ¿No? O sea, primero, otra vez, ¿cuál es la causa?
Sí.
Después, a nivel físico, ¿cómo puedo ayudar a que esa columna, antes de llegar a una cirugía, y yo no estoy diciendo que no me la voy a hacer nunca, lo que yo estoy diciendo es que primero
voy a hacer todo lo anterior.
Voy a hacer, y ya consulté a un especialista y lo que él me dijo fue, mira, o sea, aquí el rollo es el dolor. O sea, porque, pues si no te puedes...
¿Puedes seguirte así?
Ajá, pues sí, ¿no? O sea, porque según ellos, los discos nunca se vuelven a hidratar. Y entonces, yo ya sabes.
Tú ya decidiste que tú los vas a hidratar, yo te conozco.
¿Qué? Ahora los hidrato porque los hidrato. No sé si lo consiga, pero lo que sí es cierto es que, a ver, en responsabilidad, estoy meditando, estoy haciendo ejercicio, estoy tomando omega. Fíjate que es impresionante. Desde que yo tomo el omega que estoy tomando, de verdad es impresionante. El de cincino.
Ah, sí.
El omega 3 de cincino, porque ese dura 24 horas. Entonces lo tomo todos los días.
Qué interesante. Ok.
Todos los días. Aparte sé que viene de un pez chiquito, sé que es un producto que no tiene, ya sabes. Es más, tienen el certificado de que lo pueden tomar los atletas, porque ya ves que a veces los atletas tienen que tener mucho cuidado con los suplementos que toman, porque pueden hacer antidoping y todo eso. Entonces, tiene un montón de beneficios. Pero el mayor beneficio que yo te puedo decir es que yo, desde que me lo he tomado, me he sentido increíble. O sea, lo que hace el omega es que desinflama el cuerpo.
Sí.
Todo el cuerpo lo desinflama. Entonces, es una maravilla. Yo sí creo que hoy... A ver, somos muchos millones en el mundo y estamos comiendo cosas que, pues obviamente tenemos que producir más porque somos cada vez más.
Correcto.
Entonces, obviamente no es tan fácil decir, ay, pues todo orgánico para todo el mundo. O sea, Sí, tenemos que ir, nuestro cuerpo, yo creo, se va a ir acostumbrando a muchas cosas que poco a poco van a tener que ser así. Sí. Porque el ser humano se va adaptando igual que toda la naturaleza, sí, ¿no? Sí. Eso no implica que no cuidemos el ambiente y todo, pero nos vamos a ir adaptando porque sí, somos demasiados, ¿no?
Sí.
Entonces, obviamente no es lo mismo lo que tú comías antes, ¿no? Que te hacían tu flan y con tu huevito y que el huevito, pues sí, lo acababan de sacar de la gallina.
Exacto.
¿No? Hoy el huevo lleva quién sabe cuántos meses en que sí, te llega a tu cocina, sí, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí, la suplementación hay que hacerla. O sea, definitivamente.
Y es que todo este tema, toda esta rama de la medicina funcional y medicina anti-aging, a mí me ha parecido una súper maravilla porque, y también nutrición funcional y anti-aging. ¿Por qué? Porque te ven como un todo. Y entonces, a ver, igual, otra vez, toman en cuenta tus emociones, toman en cuenta tu momento de vida, toman en cuenta todos tus... También se refieren a tus análisis clínicos y entonces ver cómo están tus hormonas y cómo está tu tiroides y cómo está una serie de cosas para entonces concluir y decir, en este momento de vida, esta persona requiere esta suplementación, que no es la misma la que tú tomas que la que yo tomo, porque tú necesitas una cosa y otra.
Sí.
No de cajón todo el mundo a tomar omegas, de cajón todo el mundo a tomar vitamina, no sé qué. Pues no, es de acuerdo sí, a cómo estás sí, en este momento, y además sí, te van revisando cada 6 meses o cada año, donde, ah, ok, ya vamos a suspender esto, ya no lo necesitas, o ya estás en el rango óptimo, y entonces vamos a modificar de acuerdo a cómo estás hoy. Pero te ve como un todo, un completo, y entonces toma en cuenta si haces ejercicio o no. Y muy importante, la alimentación, que ahí sí la medicina alópata cojea muy cañón de esa parte.
Pero
o sea,
cañón.
Tú ves a una persona que está en el hospital recién cirugiada, lo que le llevan de comer.
Sí. Azúcar y más azúcar.
Y de cáncer, además. Cáncer y de miles de cosas, les llevan cada barbaridad. Que dices, ¿cómo es posible? Cuando la nutrición... O sea, ¿por qué no pensarías que lo que te metes al cuerpo va a hacer un efecto en ti?
Sí.
Si la medicina que te dan hace un efecto en ti, pues la manzana que te comes también hace un efecto en ti. Entonces, ¿por qué no voltean a ver esa parte?
Y bueno, tú dijiste la manzana, pero ¿qué tal las...
¿Qué tal las papas? Sí, bueno, ¿qué tal las papas y el chocolate y el panqué?
Sí, sí, y los colorantes y todo.
Y me ha tocado, y además yo voy directo, o sea, la verdad, a veces hasta los estoy probando. Y le digo, bueno, ¿y de alimentación? ¿Qué? ¿Cómo ves? Fui al cardiólogo. Y entonces me dijo, o sea, tenía yo el colesterol un poco alto. Y entonces me dijo, esta es la maldición de tu papá. Porque mi papá tuvo 2 infartos, mi papá siempre con colesterol alto, en fin, ¿no? Y entonces yo, ¿cómo que la maldición de tu papá? Me dice, sí, tu papá tenía este nivel cuando yo lo operé y tenía el infarto y la fregada. Entonces te tienes que tomar tal medicamento de por vida. Entonces le dije, oye, pero ¿cómo que de por...? A ver, momentito. Le dije, estoy en la menopausia. Importante considerarlo. Y le dije, y checa mis niveles de la hemoglobina glicosilada, o sea, de todo que tiene que ver con el azúcar. ¿Está relacionado? ¿No? Y me dice, sí, pero no te alcanza. O sea, tú tómate esto de por vida, porque si no, el colesterol súper alto y la fregada. Y yo decía, ¿pero de por vida? O sea, yo todavía, ¿neta? Me dijo, sí. Le dije, ¿y qué pasa si me lo tomo 1 mes o 2 meses, bajamos mi colesterol y luego de ahí nos seguimos con la alimentación? Y me volvió a decir, pues bueno, no comas grasas. Y yo, ¿pero qué me dices de la cuestión del azúcar? Bueno, sí, o sea, modifícale un poco, pero no te alcanza.
Y es que, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible? Hoy se sabe que lo que sube el colesterol no es la grasa.
No, es el azúcar. Y entonces ya me fui con mi nutrióloga funcional y le dije, what the hell, con esta información. Y entonces me dijo, mira, sí, Ale, los médicos tradicionales, lo que pasa es que tienen un cierto entrenamiento, un cierto conocimiento, y a todos los simposiums y todas estas cosas a las que ellos se van, pues viene de la Big Pharma y viene de la medicina tradicional, por lo cual pues tienen una cierta información. Y la información nueva, todo lo que tiene que ver con la medicina funcional, cuesta muchísima lana, porque toda esta investigación cuesta mucho dinero y solo el médico que le mete de su bolsillo va a tener acceso a esa información, porque la Big Pharma no se lo patrocina. Por lo tanto, solo el médico que está dispuesto a palmarse con la lana para estudiar esto es el que sabe. Y entonces todos estos nuevos conocimientos de todo lo del azúcar, me dijo, nos tenemos que abocar a que le bajes al azúcar, le bajemos a los carbohidratos, vamos a hacer modificaciones para que entonces, pero vamos a vamos campechaneando, porque también pongamos atención a lo que el cardiólogo nos está diciendo. Entonces, hice mis modificaciones, me tomé la medicinita 2 meses. Dije, le voy a dar gusto. Chance al hombre. Pero hice muchas modificaciones que me costó sangre dejar de comer mi pan dulce que me súper ultra fascinaba. Y dejé de comer pasta, y dejé de comer arroz, y dejé de comer... No me quedé sin carbohidratos, pero le bajé y quedándome con los carbohidratos importantes. Obviamente le subiéndole a la verdura, cuidando las grasas, en fin, grasas sanas, todo lo que tú quieras. Ahí voy y me vuelvo a hacer mis análisis. Y bajaron mis niveles. Y bajaron mis niveles ya después de haber dejado de tomar la pastillita, obviamente. Entonces, sí dije, es que claro que se puede. No quiere decir que no voy a seguir monitoreando y no voy a seguir atenta. Pero la alimentación sí o sí tiene que ver. O sea, sí o sí. ¿Qué tal un pediatra si te dice, vamos a quitarle los lácteos? Cuando el niño se enferma, te dice, vamos a dejarlo sin lácteos. ¿Por qué? Pues porque los lácteos inflaman, producen moco, una serie de cosas que ya sabemos, pero solo a los niños chiquitos les quitan eso, le quitan los alérgenos, sino que no coma fresa, que no coma chocolate, que no coma huevo, que no coma quién sé qué, y luego ya se los van metiendo. Pero ya de ahí para adelante, cómete lo que quieras tú, ven, yo te doy tu medicina y ya está. Y pues no, sí, sí. No.
Pues sí, este tema creo que podríamos seguir hablando horas y horas. Creo que está bonita la segunda temporada porque vamos a hablar de todos estos temas, cada uno por separado, ¿no? Sí. O sea, la alimentación, creo sí. que hay mucho
que decir de eso.
Mucha experiencia que yo he tenido en alimentación, muy cañona. Y bueno, pero la verdad es que este tema creo que es muy importante que sobre todo las mujeres y hombres entendamos que nadie sabe más de ti que tú.
Que tú de ti.
O sea, sí hay que poner atención en lo que dice el cuerpo, sí hay que poner atención en nuestras emociones, sí tiene que ver las emociones con nuestra salud, sí tiene que ver el cuerpo, sí tiene que ver el ambiente, sí tiene que ver muchas cosas, que no es solamente tómate un medicamento y olvídate el asunto y ya está.
Y también toma en cuenta qué te está diciendo la condición en la que estás ahorita. Si te dio lo de la garganta,
sí.
Ok, ¿qué no he dicho? ¿Y qué me está diciendo? Que entonces debo de decir algo. Ese cáncer, ok, ya encontré el origen, pero entonces, ¿cómo lo sano? No es nada más dándome cuenta de dónde viene. Es entonces ahora hacia adelante, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a transformar eso?
¿Cómo lo trabajo? Sí,
¿cómo
claro.
lo trabajo? Y ahí viene la parte psicológica, ajá. la emocional y la espiritual. Sí. En donde, ¿qué voy a limpiar de mi vida? ¿Qué voy a erradicar de mi vida? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué nuevos hábitos? ¿Qué nuevos pensamientos? ¿Qué permito que entre en mi mente y en mi corazón?
Sí, definitivo.
¿Con quién me relaciono? Todo tiene que ver.
Sí, ¿no? Sí. Y yo sí he visto... Sí he visto milagros, o sea, yo sí creo en los milagros. Yo sí creo que el cuerpo humano va más allá de lo que hemos pensado que puede llegar. Yo sí creo que somos más creadores impresionantes de lo que ni siquiera nosotros todavía sabemos de lo que podemos crear. Y hay mucha gente que hoy en día está dedicada a ver todo eso y a hacerlo realidad. Y como bien tú dices, lo que antes era como los gringos le llaman el wu-wu.
Wu-wu. ¿No? El wu-wu. Volteemos a ver un poco de wu-wu porque hay mucho de verdad ahí.
Pero hoy en día pues cada vez hay más ciencia, ¿no?
Sí.
Hay que tener cuidado con los charlatanes, sí, pero hay que ponernos atención.
Sí, así es.
Así es que, bueno, pues gracias Ale, es un placer
siempre. Es un placer platicar contigo, Cris, y acompáñenos, denle like, acompáñenos en los episodios en nuestra nueva red social, A los 50, ni santas ni perfectas, en Instagram y en TikTok, para que estemos todo el tiempo conectados, conectadas.
Y sobre todo, cuéntanos tu historia. Cuéntanos lo que a ti te pasa, lo que a ti te duele, lo que a ti te preocupa, lo que a ti te gusta, cómo han sucedido los milagros en tu vida, cómo te has dado cuenta de ti. Y todas esas cosas son importantes porque una palabra tuya, un caso tuyo, puede salvarle la vida a otra persona. Puede ayudarle a otro a hacer conciencia o a darle ideas, ¿no? Entonces, estamos estrenando mail.
Estamos estrenando un mail más fácil.
Más sencillo.
Más sencillo, porque el otro estaba un poco enredoso. Ni santas ni perfectas @gmail.com.
Ay, ese no se olvida.
No se olvida.
Porque somos ni santas ni perfectas. Así es que, bueno, pues nos vemos para la próxima. Gracias. Oigan, pues para que esto siga teniendo difusión, estaría lindo, estaría muy lindo que le dieras suscripción a el canal de YouTube, que nos siguieras en todas nuestras redes sociales de @ChrisSteinman,
@AleleloDeLarrea.
Y a los 50, ni santas,
ni perfectas. Y denle clic a la campanita.
En el canal de YouTube.